fácil desviarse.
Anunciamos antes de la tanda, vamos a hablar en los próximos minutos con Ricardo Gil Iribarne. Actualmente lo encontramos como asesor de la Secretaría Nacional de la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Uruguay, comúnmente conocida como la SENACLAFT, pero es una persona que ha estado históricamente asociada con la JUTEP como presidente y como referencia una vez que dejó el cargo ante cada episodio que involucraba a la Junta y que tenía algún piso de polémica. Bienvenido, Ricardo, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación, acá estamos.
Bienvenido. Estaba tratando de hacer un rápido repaso de la génesis de la JUTEP, ¿no? Que arranca con la ley del año 96, y ahí arranca la Junta Anticorrupción.
No, en realidad se llamaba Junta Económico-Financiera del
Junta
Estado.
Junta Económico-Financiera del Estado, exactamente.
Después se transforma en JUTEP, uh-huh. Y en el 2015 se transforma en Servicio Descentralizado. Mantiene ahí el nombre, está. Pero cambia la calidad.
¿Originalmente estaba, era un organismo descentralizado?
No, o no, dependía del Ministerio de Educación y Cultura.
De Educación y Cultura, sí. Exactamente. Y en su evolución, la JUTEP fue incorporando... Digamos, ¿miraba siempre la ética o no? ¿O en principio simplemente miraba casos de corrupción?
No, en realidad no tengo claro el uh-huh. principio, pero creo que también. Ahora, claramente desde que se llama JUTEP.
Es ética.
Junta de Ética y Transparencia. Sí, no, sí, sí. No hay vuelta.
Estaba
no
más allá de la transparencia al principio y se le sumó la ética.
Sí, quizás. Sí, porque además incluso vos ya en el 2003 tenés algunas normas que hablan específicamente de normas de conducta. Que eso implica uh-huh. obligaciones, prohibiciones, derechos, y también ya ahí había algún artículo que decía algo así como los funcionarios públicos no deben hacer cosas que parezcan que violan las normas de conducta.
O sea que ya existe una disposición.
Sí, sí, eso se mantiene.
No solamente serlo, sino parecerlo.
Sí, sí, eso estaba en el decreto 30 del 2003 y se incorporó en la ley del 2019, el Código de Ética de la Función Pública uh-huh. transgiró textualmente muchos artículos de ese viejo decreto. Agregó otras cosas, pero ese artículo, uh-huh. que hoy es artículo 13, habla de la probidad y el segundo inciso dice los funcionarios públicos tendrán de hacer cosas que parezcan que violan las normas de conducta.
Está bueno meterse por ese lado, porque me acuerdo casos, como por ejemplo... Lo comentábamos hace poco, ¿no? Aquel famoso fallo sobre el consuegro de Tabaré Vázquez que generó una molestia en el entonces presidente. Porque, claro, está la duda de cuando tenés que juzgar la ética, por ejemplo, ¿no? Una cosa es capaz de juzgar si se incumplió una norma, porque vos podés decir fácilmente, decir, mirá, la norma dice esto, vos lo incumpliste por tal cosa, pronto. Ahora, cuando tenés que hacer un juicio como, por ejemplo, esto es legal... pero no es conveniente o da una mala imagen, en base a ¿cómo llegas a esa conclusión?
Por varios lados. Te podría decir que formalmente ese artículo 13 que yo te cito me da todo el respaldo para hacerlo. Hay una norma que dice que los funcionarios públicos se abstendrá de hacer cosas que... Y hay un organismo que se llama Junta de Transparencia y Ética Pública. Primer punto. Segundo punto, cuando nosotros empezamos a plantear eso, el argumento era no, la ética es un problema de cada uno. Es subjetivo, ustedes se meten, se creen los dioses de no sé qué. Yo soy contador, el Colegio de Contadores tiene un código de ética. Y dice cosas que yo no puedo hacer y que no están en la ley. Los médicos tienen código de ética, los abogados, los jueces a nivel latinoamericano tienen un código de ética durísimo. La OCDE hoy está, hoy no, desde el 2003 está diciendo que además de lo que dice la ley hay que contemplar otras cosas. Hay códigos de éticas nacionales que dicen el funcionario público debe asegurarse de no transmitirle a los ciudadanos ninguna imagen que debilite la confianza. Y eso es fundamental porque cuando estos temas, y la corrupción incluida, se manejaban mucho en la relación del funcionario con el Estado, ¿no? El problema es si yo irrespeto las normas con el Estado o manejo mal los bienes del Estado, eso pegó un giro fundamental. El tema es hoy mi relación con el ciudadano. Acá lo que importa es que el Estado y los funcionarios públicos son, tienen responsabilidad ante los ciudadanos de no fallarle. Entonces yo creo que por ahí están todos los elementos. El caso que vos planteás claramente es así. Es decir, cuando surgió el tema de febrero de 2018, el tema de los familiares, nosotros planteamos, sacamos un comunicado público antes de...
La Intendencia de Artigas, estamos hablando.
No, en general hubo serie de casos, una serie de casos, Tribunal de Cuentas, creo que había algo, Tribunal de lo Contencioso, acá, fulano, mengano, el hermano de Tabaré, hubo muchos casos, hubo una explosión en febrero, y nosotros sacamos un comunicado. Y ahí decíamos eso. Y yo, hasta hoy, que ahora estamos yendo al interior a hablar, digo, mira, hay cosas que son delito, ¿no? Si yo traigo a mi hijo, lo acomodo en la JUTEP, le pago más que a todo, no labura, no sirve para nada, y está ahí. Hay un abuso de funciones, eso es un delito. Si yo estoy en la JUTEP viviendo y mi hijo, perdón, me pone en la JUTEP y está mi hijo trabajando, entró por concurso, labura mucho, gana poco, está prohibido, no puede laburar conmigo en la JUTEP. Así sea el mejor de todo, o el viejo verso que te hacen todo, pasa que es de confianza mía. ¿Ah? Entonces, ahí...
Ya no es un delito, no, pero es un está delito, prohibido.
Pero está prohibido y te dice que hasta segundo grado está prohibido. ¿Qué quiere decir? Yo a mi hermano no lo puedo traer, pero a mi primo sí, y a mi sobrino también. Entonces, ahí lo que decíamos, bueno, las intendencias, y vos mencionaste un claro ejemplo, donde está acomodada toda la familia, no está prohibido. Entonces, ¿está bien porque no está prohibido? No. Nosotros dijimos y escribimos, está mal, porque esto le genera desconfianza a los ciudadanos en un momento en que en toda la región el tema del manejo de la cosa pública está en la luz.
¿Hasta qué grado de parentesco ahí? Perdón. ¿Eh? ¿Hasta qué grado de parentesco?
Hoy es hasta hermano, hasta segundo grado.
No, pero ¿hasta qué grado de parentesco? Si es un primo segundo ya puede estar en...
Si es un sobrino, si es un primo hermano.
No, primo segundo. Digo porque acá tenés que...
¿Acá estar, tenés alguno?
Límites claros, ¿no? O sea, decir, no, ¿primo segundo puede entrar en la intendencia?
No, a ver, el problema no es de límite claro, ahí discrepo contigo. La norma actual dice hasta hermano. O sea, son... dos líneas, sí. Subo hasta mi viejo, voy a mi hermano, bajo hasta mi hijo, ahí no puedo. Si tengo que subir a mi viejo, subir a mi abuelo, bajar a mi tío y llegar a mi primo, ya son cinco.
Sí.
¿Tá? ¿Qué pasa si yo lo subo a cinco? Digo, para que no entre mi primo. Me van a acomodar al primo segundo, si no estamos claros de que esas cosas están mal. Porque si yo tengo siete familiares en los primeros niveles de intendencia, no convenzo a nadie, aunque le diga, mirá que el artículo tal lo permite, no convenzo a nadie que ese señor intendente no acomodó a toda su parentela. Eso no le genera a la gente una relación de confianza con los jerarcas. Y después, lo que tú me puedes decir, y yo admito que es un problema, es, bueno, pero ese intendente capaz que después lo reeligieron. Es otro tema.
Es otro tema, sí.
¿Ah? Es otro tema. No quiere decir que esté bien porque tuvo más votos que otro.
Ahora, entiendo, digamos, que lo que vos planteás es, acá lo que hay que proteger no es tanto la cosa pública en sí, que está protegida por el derecho penal o por el derecho administrativo, dependiendo del caso, etcétera, sino la confianza de parte de la ciudadanía en cómo se maneja la cosa pública. Por eso es lo que tiene que velar la JUTEP.
También por eso. O sea, la JUTEP, en lo que yo te decía, en delito no me traguchar, eso es la justicia. En obligaciones, sí, tiene la JUTEP que hacer cosas. No es solo ética. Hay obligaciones. Cuando la ley dice, es obligatorio rendir los fondos que retiraste, es obligatorio usar o está prohibido usar los vehículos de tal manera, no podés contratar a tu hijo aunque sea el mejor de todos, eso también es zona de la JUTEP. Pero además está esto otro. ¿Tá? Entonces, creo que ese es el gran tema que ha ido creciendo en el mundo. Vos te lo podés plantear de otra manera. La ley esa, el Código Ético de la Función Pública, la ley 19823, dice una serie de cosas que en realidad vos la mirás y decís, ¿por qué las tengo que poner en una ley? ¿Por qué tengo que poner que tenés que ser imparcial? ¿Por qué tengo que poner que tenés que ser transparente? ¿Por qué tengo que poner que no te podés llevar la guita de los ciudadanos? Parece que eso no hay que escribir lo que sabemos todos. Sin embargo, desde el año 94, a raíz de líos que hubo en Inglaterra, se empezó a aplicar eso de los códigos de conducta, porque la conclusión de un gran lío que hubo en Inglaterra fue: los señores parlamentarios no saben lo que está bien y lo que está mal. perdieron la noción de lo que está bien y lo que está mal. Y eso creo que el ciudadano nuestro lo está sintiendo, lo está percibiendo también. Acá parece que ya hacer las cosas bien o mal no importa mucho a los funcionarios públicos, a los políticos, tampoco al sector privado. Pero creo que hay que reconocer que el tema de la corrupción es hoy un tema grave en la región. Se prendió fuego la región. Ahora se aplacó un poco. Pero en los años de Odebrecht, de Panamá, etcétera, etcétera, estaban, había manifestaciones. Yo estuve en países donde había manifestaciones por casos de corrupción. Acá no. Porque uno de los problemas que tenemos es que en estos temas la sociedad uruguaya no está muy organizada.
Bien.
Pero yo creo que es un tema muy sensible, que la JUTEP, que en el periodo que yo integré, estuvo muy atenta, porque entendíamos que era clave, sin confundirnos, ¿no? Al presidente de la República en el momento le dijimos, esto no está prohibido. La ley no habla de los consuegros. No está ninguna prohibición. Ahora, como nos pidieron especialmente que nos expidiéramos de manera urgente, dijimos, pero nos parece inconveniente que esta situación se mantenga. Decide usted.
Ahora, después nos metemos con el caso Danza, pero antes, hablar un poquito más de la JUTEP en general. En estos días se viene discutiendo mucho cuándo murió la JUTEP, ¿no? Porque mucha gente, ahora especialmente en la oposición, dice, bueno, RIP la JUTEP, se terminó la JUTEP. Y ahí cada uno tiene su diagnóstico, ¿no? Algunos dicen, bueno, la JUTEP murió cuando asumió el gobierno de la calle Pou y cambió la integración y pasó a ser con una mayoría oficialista y una minoría de la oposición. Otros te dicen, no, murió cuando el integrante que estaba por la oposición en ese momento votó algo inconveniente sobre la Antel Arena y en el Frente Amplio le pidieron la renuncia cuando mostraron que tenés que ser leal a un partido para votar. Otros te dirán, bueno, la JUTEP murió ahora porque tomaron una decisión, fallaron contraviniendo el informe de la asesoría letrada. Su asesoría le dijo una cosa y fallaron otra. Ahí es donde murió. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Si es que pensás que la JUTEP quedó desacreditada, que murió, entre comillas.
Son dos cosas distintas. Que quedó desacreditada, no tengo duda. Que murió, no tengo duda que no murió. Está ahí. Tiene un edificio, tiene 15 empleados, tiene un directorio, cobran sueldo, hacen cosas. Los funcionarios públicos presentan la declaración jurada. Está ahí. El tema es para qué sirve o para qué queremos que esté ahí. Entonces yo creo que es un proceso largo. Como todas estas muertes o semimuertes, no hay un momento. Yo creo que en el periodo que nosotros tuvimos, tuvimos mensajes de que, bueno, no joroben mucho, pero como no le dimos bola, creo que ese periodo sobrevivió bien. Y creo que sí fue un punto clave el cambio de gobierno en el 2020, porque por primera vez en la historia de la JUTEP se da el cambio. Como parte del cambio de gobierno, eso no había pasado nunca. Cuando cambia UTE, Antel, cambia la JUTEP. Eso no había pasado nunca.
¿Cómo venía cambiando?
Cuando se daba. Nosotros entramos en febrero de 2017.
¿Cuándo se crea la JUTEP?
98, si no me equivoco.
La JUTEP, sí.
Entonces, bueno, no se llamaba JUTEP, pero el organismo de esa época.
Después, ¿pero vos ingresás con la remodelación de la JUTEP?
Yo ingreso en 2017, la JUTEP se había transformado en organismo descentralizado en el 2015.
Porque tiene que ver también con que hubo 15 años de un gobierno de un mismo pelo político. No es un matiz sobre la hora
de explicar por qué
hubo un cambio de autoridades.
No, hubo un periodo del Partido Colorado y después periodo del Frente, no fue un solo...
No, digo de 2015 a 2020.
Uh-huh. Sí, bueno, pero en 2015 había un directorio y en 2017 se cambió. Porque se entendió que no había ningún plazo, no era por un problema temporal, era porque se entendió que el equipo que estaba había que modificarlo, había que renovarlo, lo cual es lógico también, no vas a poner gente para que quede toda la vida.
Pero estaba desacoplada del ciclo electoral, si vos.
Exacto. Entonces creo que en el 2020 pasan dos cosas. Es simultáneo a las otras designaciones, es ciclo electoral, y lo otro es se cuotifica. Es 2-1 como UTE, como Antel, como todo.
Pero en 2017 ya tenía una cuotificación relativa, ¿no?
Vos sabés que te voy a decir que no y me animo a fundamentarlo.
Adelante.
Hoy me levanté guapo.
No, está bien, adelante.
Búsqueda 13 de octubre de 2016. Hay un artículo que dice que está trancada las veñas presentadas en septiembre en el Parlamento de Daniel Borrell y Matilde Rodríguez, y el que habla, porque el Partido Nacional reclamaba que se le diera la designación de su representante como correspondía en los otros organismos públicos. Y el artículo dice, el presidente Tabaré Vázquez le dijo que no, que él proponía los candidatos que le parecían los correctos y que si no los querían votar, no los votaran. No hubo cotificación. A mí no me nombró nadie. Pero, a mí nadie me llamó.
Pero hablaste de Daniel Borrell. ¿Qué año es esto?
El 2017.
Porque ahí tenés Borrelli, que había pasado del Partido Colorado al Frente Amplio.
Daniel Borrelli era votante de Tabaré, pero no, él se decía Colorado. Pero
fue claro el apoyo con Schiavarelli en 2014. Sí, sí, sí. El apoyo expreso. Y después se dijo incluso que le dieron el cargo. Eso hay porque,
pero por la punto,
y Matilde Rodríguez, claramente representante del Partido Nacional.
La JUTEP podría haber investigado esa designación.
Ahí tenés que no es representante del Partido Nacional. El Partido Nacional no la quería poner. Lee ese artículo y dice el Partido Nacional no la quería poner. Porque la cuestione, sino porque dice el partido pone su representante y no era el
Está
representante.
Está bien, entiendo. Pero yo miro afuera y veo dos simpatizantes del Frente Amplio y un simpatizante del Partido Nacional.
Y vos podés poner al que quiera y seguramente vas a saber a quién vota y de qué cuadro es hincha fútbol. Acá todos sabemos que yo soy del Frente y nunca lo negué. Ahora el tema es, ¿yo hice una gestión para el Frente? ¿Me nombró el Frente? No. ¿Hice una gestión para el Frente? No. Le pegué a Sendic, le pegué a De León. Fundamenté por qué no había que hacer eso ahí, le pegamos a la Junta Departamental de Paysandú, le pegamos al Intendente Rocha, le pegamos a la Junta Departamental de Maldonado por una partida que cobran todos los partidos y la siguen cobrando hasta el día de hoy. Entonces yo no le hice los mandados a ningún partido, sinceramente.
No, está bien, pero ese es el influjo, ese es el influjo personal.
No, esa era la realidad. Leí el artículo y es, Tabaré Vázquez que dijo que esto no lo nombran los partidos. ¿Está? En el 2020, y ahora, ahí sí estoy de acuerdo contigo, y ahora en el 2025 se dice, lo nombra el partido. El Frente nombra dos, la coalición nombra uno. Ahora. Y en el anterior, al revés. Entonces, ahí sí creo que la cosa cambia, porque el efecto es lo que decía Jorge. O sea, si yo te nombro, yo te saco cuando yo quiero. Y yo estoy totalmente en contra, discrepo totalmente con lo que firmó el representante del Frente en ese momento. Pero es una barbaridad sacarlo. Lo pones ahí y que él haga lo que tiene que hacer.
Estás hablando de Jorge Castro, en el periodo anterior, cuando a partir de una resolución delante de la línea votaron todos en conjunto y el Frente Amplio, sobre todo el Partido Comunista, le cobró a Jorge Castro a ver.
Y lo sacó, es una barbaridad. Y ya digo, no es porque yo esté de acuerdo con lo que firmó, yo no estoy de acuerdo con lo que firmó. Pero él es el representante en la JUTEP, es el director de la JUTEP, él firma lo que le parece y se peleará y defenderá su fallo. Pero es inadmisible que yo ahí dije. La expresión que usé más o menos fue, en el 2020 el Partido Nacional puso a la JUTEP al borde del abismo y ahora el Frente le da el empujoncito. No dije que moría,
pero lo empujó al abismo. Tenemos que hacer una pausa ahora. A la vuelta seguimos hablando un poquitito más de la JUTEP y nos metemos en el caso
Avanza. Sí, a mí también saber, porque se habla de la sociedad letrada, ¿no? ¿Quiénes son los letrados que eventualmente le dan argumentos a los representantes de la JUTEP para tomar decisiones? Está bueno también saber un poco eso, porque es una de las cosas que está cuestionando en este momento. Ya venimos.
Es fácil desviarse.
Seguimos conversando con Ricardo Gil Iribarne, actualmente asesor de la SENACLAF, expresidente de la JUTEP. Justo recordaba su carta de renuncia el 30 de marzo del 2020. El último caso, el caso Álvaro Danza, puso otra vez en el ojo de la tormenta a la JUTEP. En este caso, porque a pesar de existir un informe de la Sociedad Letrada que entendía que era incompatible el caso de Danza, el cargo de Danza como presidente de ACE con sus cargos en la actividad privada, incluso con algunos cargos en la UDELAR, bueno, los directores en mayoría del oficialismo votaron que sí era compatible. Esto generó desencadenó toda una serie de declaraciones, incluso propuestas de modificación de la gobernanza de la JUTEP, sobre el cual vamos a conversar un poco, pero quiero llevarte a Álvaro Danza, que hoy habló largo y tendido, explicó los motivos por los cuales él definió no dejar sus cargos en la actividad privada, después de mantener un silencio prolongado sobre el fondo del asunto. Y en un momento te escuchó o le citaron la nota que diste ayer en la diaria, en la radio de la diaria, donde dijiste que tendría que haber dado un paso al costado para que la ciudadanía esté tranquila. Un poco el concepto que venimos manejando en el arranque de la entrevista. Y él sobre esto respondió, y quiero utilizar esta declaración para seguir la conversación, si te parece.
Nosotros nos reunimos con Gil Iribarne al inicio de la gestión, no hablamos específicamente de este tema lo sobrevolamos. Ricardo nos dijo que miráramos permanentemente el código de ética de la función pública. Lamento que no me lo haya dicho antes, Ricardo, ¿no? En lugar de decirlo en la diaria ayer, me lo podía haber dicho hace un tiempo a mí, personalmente, que perfectamente me conoce y me hubiera llamado. Pero bueno, prefería hacerlo...
Una cosa son las normas, incluso una cosa es lo que está prohibido.
Sí, y otra cosa es lo que no está prohibido, pero no se debe hacer. Exacto, siempre lo dice y me parece una frase muy valiosa. Y bueno, la verdad es que nos pareció que no había inconvenientes y que no generaba mayores dificultades. Es la opinión de Ricardo, me parece muy valiosa. Hubiera encantado que me la dijera cuando nos reunimos con él, que fue las primeras cosas que hicimos, reunirnos con él.
Bien, dos cosas ahí sobre Danza. La primera, sobre la reunión. Quizás si hay algo que agregar, una reunión con Danza, ¿te pidió asesoría o te pidió un consejo o algo?
No, a ver, efectivamente yo me reuní, no con Danza, sino con el directorio de ACE, en principios de abril. Ellos lo que me plantearon fue que tenían conciencia de que ACE era un problema donde el tema, sobre todo el conflicto de intereses, estaba muy presente, el tema del interior, el tema de la gente que tenía dos laburos o que trabajaban en el hospital y tenía una empresa de ambulancia, ese tipo de cosas que sabemos que han pasado en ACE. Fue una muy buena reunión donde yo les planteé eso y efectivamente les dije, acá está el Código de la Función Pública, esto, mastíquenlo porque esto lo tienen que aplicar. En ese momento, todo el tema de Danza no estaba. Entonces, no hablamos de eso porque no existía el problema. Uh-huh. Fue no sé cuándo, empezó agosto, por ahí. Entonces, de eso no podíamos hablar. Tampoco tengo, salvo esa reunión, nunca más estuve con Danza. No lo conozco, no soy amigo, no sé qué. Igual, yo diría, podía haberlo llamado. Y yo te diría dos cosas. Primero, no se me ocurrió. No me pasó por la cabeza. Seguramente porque al principio con el tema de ACE yo me planteé, bueno, a ver, obligaciones formales que estuvieran siendo violadas. Si ACE supervisaba a las mutualistas, después me dijo, no las supervisan. Y bueno, por ahí no. Después para mí se fue complicando cada vez más. Y efectivamente pienso que hubiera sido mejor resolverlo antes.
Pero se fue complicando no por sus vínculos con el sector privado, sino por... ¿el ruido político?
Claro, yo creo que sí, pero además surgieron otras informaciones sobre otros trabajos, más trabajos, etc. Pero hay dos cosas. Lo primero es, en todo esto, para mí lo menos grave es Danza. Sí. Fue el único directorio que me consultó a mí, ojalá consulten a otro, pero bueno, me consultaron a mí sobre estos temas. Es rarísimo. Yo propuse... a nivel de reunión del Frente, hacer cursos para los responsables de organismos sobre el tema de la ética.
¿Solo ACE?
No, pero además ACE lo hizo por iniciativa propia. Claro. No fue porque alguien dijo, vamos a... No, fue por iniciativa. A mí me pasó valioso. Danza fue el único que yo sepa que hizo una consultoría, pagó una consultoría porque tenía dudas. Entonces yo digo, el tipo hizo las cosas muy razonablemente bien y yo... no tengo nada para... En un momento en que sobran adjetivos y que todo el mundo... gente que se tuvo que ir donde estaba por problema ético, ahora se cree con el derecho de juzgar y de insultar a Adán. No, yo para nada. Para nada. A mí lo que me preocupa no es lo que hizo él, más allá de que yo entiendo que debería haberse apartado el cargo. Lo que me preocupa es de qué manera el sistema político en su conjunto está resolviendo esto, afectando a una persona claramente, pero además afectando la confianza de la gente en las instituciones. Eso es lo que me preocupa. Ahora, lo de Danza no es lo central. Seguramente si me hubiera planteado llamarlo, que no, repito, no se me pasó por la cabeza, posiblemente no lo hubiera llamado. ¿Quién mierda soy yo? Para llamar a un presidente de la misma, decirle, mirá, me parece que... Pero yo no estaba en la JUTE, no estaba... Me parece que, ahora, sabiendo por lo que él dijo que él es si yo hubiera sabido que él me hubiera escuchado, aunque no me diera bola, pero me hubiera escuchado sin ofenderse, seguramente lo hubiera llamado, porque sí, porque creo que estas cosas hay que conversarlas. Si hubiera sido un amigo mío, uh-huh. si hubiera sido Daniel Oresque, que lo conozco hace muchos años, de facultad, de la cárcel, de un montón de lados, posiblemente lo hable.
Pero siguiendo lo que planteabas ahora y atándolo con lo que hablábamos al principio de que no solo la JUTEP entonces debe velar sobre cómo hacer las cosas bien y las cosas mal, sino también sobre la percepción que tiene la ciudadanía sobre cómo se hacen las cosas bien y las cosas mal. Danza, utilizando como ejemplo, tomó determinados recaudos que de repente otros jerarcas no tomaron. Podríamos estar ante la hipótesis, fue lo que determinó la JUTEP, no sé cuál es tu opinión sobre el fondo del asunto, donde no haya incompatibilidades y el trabajo de la oposición, ¿no? Como hipótesis le estoy planteando, sembrando suspicacias sobre las posibles incompatibilidades y dónde pueden estar los problemas de gestión a partir de los distintos trabajos que tenía Danza, son los que deberían llevarlo a él a dar el paso de la renuncia, pensando que de repente hizo todo bien.
Sí,
hay un problema en esa tesis.
Vos decís, bueno, acá el problema es lo que hizo la oposición. Yo creo que justamente esa es la lógica que lleva a estas cosas. Como lo hace la oposición, y yo no voy a dar el brazo a torcer, porque es una derrota, no lo hago. Ni lo mido, ni lo evalúo, ni me doy cuenta de cómo influyen los demás. Lo que importa es cómo me peleo con el otro partido y... de repente cuántos votos le agarro Neo al otro partido, sea del lado que sea. Yo digo, ese es el juego en el que me parece que no hay que entrar. Es el juego que hay que criticar fuertemente. Eso es lo que pasó en estos días, en estas semanas, en estos meses. Y yo digo, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. O sea, no es un problema de que el otro hizo todo mal. ¿Ah? Entonces, en ese contexto, efectivamente creo que se generaron situaciones que no son claras. No es solo lo que digo, pero hay situaciones uh-huh. que no son claras. La acumulación de cargos, si sí, si no, y que no son fáciles de dilucidar. El informe final de la JUTEP con las dos pedidos son 52 páginas. El informe de una parte de la universidad sobre el artículo 200 de la Constitución, inciso 3, son 12 páginas. ¿Ah? Entonces, ¿qué ciudadano está en condiciones de estudiar eso y de opinar? Si además citan a los mismos catedráticos...
Para decir cosas distintas.
Te suman cosas, te ponen, lo que yo decía, el decreto 30 y la ley, dice, violó 6 normas. No, en realidad son las mismas normas que están repetidas exactamente igual en los dos lados.
Y el argumento de que si vos tenés una asesoría letrada, un poco lo que preguntaba Sapo, ¿no? Si vos tenés una asesoría letrada que determina una cosa, no hace ruido que vos falles en contra de esa asesoría letrada. Porque, yo qué sé, a mí, por ejemplo, algún dirigente de Frente Amplista me escribió y me dijo, bueno, pero a veces pasa. Tuviste, yo qué sé, casos como colonización, caso Manini, tenés un informe que dice una cosa, después un directorio dice otra. No es vinculante. Lo que te dicen, por ejemplo, en la JUTEP ahora es, mirá, fallamos así porque no estamos obligados a fallar siempre a favor de lo que dice la asesoría letrada. Tomamos muchos insumos. ¿A vos te hace ruido que la asesoría letrada diga una cosa y se falle otra o no?
A ver, efectivamente no es vinculante y en cada organismo vos conocés el paño, decir, bueno, ¿qué tipo de asesoría letrada tenés? Yo conocí asesores del Tribunal de Cuentas y el equipo era fuertísimo, era muy fuerte. Vos en la JUTEP hoy tenés, no sé, por suerte no sé quién hizo el informe, conozco a una de las abogadas que era de la época que estuve yo, que después se fue y después volvió, y ahora es funcionaria estable, y hay 3 abogadas más que no las conozco. Ahora, claramente, es un equipo nuevo. Entonces yo puedo admitir que además de que no es vinculante, el directorio quiera fijar su opinión. Nosotros lo hacíamos. O sea, no hubo ningún informe que saliera como lo había redactado la asesoría letrada. ¿Por qué? Porque vos ponés los énfasis, o ponés... Creo que esto que hablábamos, de que hay cosas que no están prohibidas, pero que no hay que hacerlas, no lo puso ningún asesor. Eso es una definición del
directorio. Pero concluían cosas en contrario de la asesoría
letrada. Nunca nos pasó.
Bueno, eso es lo clave.
Bueno, pero ahí entonces pasamos a otro plano. Pasamos a otro plano. Yo digo, ¿puede pasar? Sí, está bien, no está mal. ¿Qué es lo que estaría mal desde mi punto de vista? Y que, si tengo que señalar algo ahora, es lo que digo. Cuando pasan esas cosas, tiene que ser muy transparente. Justamente porque, de vuelta, el tema es la confianza de la gente. Entonces yo digo, no estoy de acuerdo con el informe de mi asesoría. Ah, yo lo publico y lo demuelo, digamos. Tengo la obligación de cada argumento contestar. Eso no pasa en ninguno de los dos informes. Donde se dice, se violó tal cosa o no se violó, pero no se explica por qué.
No se explica por qué si el director en minoría pidió que se lo incluyera y no se votó. Eso también es, digamos, ¿es de recibo o no? Expliquémosle a la gente, o sea, hay un informe de la seguridad letrada de la JUTEP que entiende que a grosso modo es incompatible el rol de danza con sus cargos privados. Eso lo toma como insumo el miembro de minoría que vota la incompatibilidad. Y pide a su vez que incorpore en el informe la asesoría entera. Y los otros dos miembros de directores dicen que no, votan que no. ¿Eso tiene algún tipo de justificación?
Formalmente sí, porque lo recibió el directorio. Dos a uno porque está justificado.
Pero
formalmente sí. Ahora, si me preguntás a mí, yo no estoy de acuerdo. Yo entiendo que justamente cuando vos tenés todo el derecho a no tomar el informe, pero para mí tenés la obligación, al no tomarlo, de explicar por qué. Y si otro te lo pide, para mí tenés que hacerlo.
A juntarlo. Y te hago otra, porque estamos hablando un poco de todo ese ruido político que se armó alrededor del caso, ¿no? Es un ruido que también llega a la JUTEP. Y vos te encontrás que a veces, por la misma integración actual de la JUTEP, se escucha un ruido, ¿no? Yo qué sé, voy a hacer una caricatura, ¿no? Capaz que si no me querés no me contestes esto, pero tenés, yo decía, un frente amplista enojado con el informe de Calabria, te va a decir, este es el que renunció porque usó el hospital policial. Un coalicionista enojado por el fallo de la JUTEP te va a decir, la presidenta es la que entró después de que hicieron renunciar al que firmó lo de la Antel Arena. Así que es una persona leal al partido. ¿Cómo está integrada la JUTEP hoy? ¿Da garantías o la integración que tiene también genera ciertas dudas?
A ver, por supuesto eso que planteas es cierto. Creo que ese es el tipo de argumento que nos estás haciendo muchísimo mal. Porque termina siendo, bueno, ¿qué hizo mal vos? ¿Qué hice mal yo? ¿Quién es peor? Como ahora el tema de las filtraciones. ¿No? El martes pasado, dos días antes del fallo de la JUTEP, el Diario del País publicó ¿cuál era el resultado del informe de la asesoría letrada? No el informe, pero sí lo que decía, el resultado final. ¿Ah? A mí me parece una barbaridad que se filtre. Entonces, ahora dice, no, pero el año pasado se filtró una cosa que fue a manos de Charles Carrera. Entonces el tema es, ¿vamos a jugar un campeonato a ver quién filtró más? ¿O vamos a decir, no puede haber filtraciones y dejémonos de joder con que se filtren cosas en la fiscalía? Cuando acá, en la JUTEP, se filtran cosas que son dos personas las que lo saben, o tres personas las que lo saben. Pero no es muy difícil deducir cómo viene la mano en un caso y en el otro. Entonces, creo que esa es la lógica que nos está haciendo mal. Y es la lógica que aceptan los partidos. Todo el sistema político está jugando en esa lógica. Entonces, yo lo que digo es, olvidémonos de danza, del caso en sí, tomemos la forma como está trabajando el sistema político estos temas y concluyamos que si siguen así, la gente va a terminar desconfiando de los funcionarios que estén acusados o no, de las instituciones como la JUTEP, de los partidos políticos, del Parlamento y de la democracia. ¿Tá? Yo viví, trabajé bastante en la Argentina entre 2010 y 2015 y viví una cosa parecida a esta. ¿Y qué pasaba en el 2015? Y había 18.000 acusaciones cruzadas, no había nadie en cana y la gente no le creía ni al denunciante ni al denunciado. Queremos ir para ese lado. Y después vino el que vino. Tiempo después vino el que vino. Cuando yo ya no creo en nadie, viene alguien y me promete maravilla. Y en definitiva, dice, todos me mintieron. Porque no sé si es mejor, pero tampoco sé si es peor porque los otros son muy malos.
Y daría para una nota entera, ¿no? Pero arrancamos un poquitito. Y ¿cómo arreglarías la JUTEP? Si entendemos que la JUTEP está mal hoy, ¿cómo se la arreglaría? ¿Cómo se podría arreglar?
A ver. Alguien va a decir, y ya hay propuesta de ley, de que se arregle con una ley. Yo no creo un pitón en que se arregle con una ley. O sea, si seguimos razonando de esta manera, si el sistema político sigue actuando de esta manera, no hay ley que te salve, ni hay JUTEP que se salve porque la ley dice tal o cual cosa. La ley actual dice que tiene que haber personas idóneas, capaces y de experiencia. ¿Quién sabe la idoneidad y experiencia que han tenido los últimos, todos, incluyéndome a mí, los últimos directores? Si cuando a mí me dieron la veña, yo entré a la página del Parlamento y mi currículum era reservado, nadie lo podía leer. Entonces, si yo era el personal trainer de no sé quién, o el jardinero, o el amigo, la gente no sabe por qué me nombraron a mí. ¿Ah? Entonces, creo que el tema es, si el sistema político se convence de una vez por todas, que en el mundo de hoy, si no arreglamos esto, si no pensamos con otra cabeza, el sistema democrático está en riesgo.
Pero entonces decís que no está la gobernanza de la JUTEP, no, el problema.
No, no, sin duda que no.
¿Vos decís que no hubo ningún tipo de problema con la forma en que actuaron los directores en mayoría?
No, no, digo que eso es consecuencia de un problema más grave y más global. Es que si yo pongo directores pensando en la cuota política, me van a pasar siempre estas cosas. Y también te digo, y la culpa no es del director, la culpa no es del chancho, del que le arranca el lomo. Entonces yo creo que todo el sistema político ha operado, sigue operando, y en este periodo de gobierno volvió a operar con esa lógica, y que eso es nefasto. Y entonces la muerte, en realidad no sé si se va a morir, no sé si va a desaparecer, o no sé si va a vegetar históricamente para que los ciudadanos digan, ahí hay 15 tipos más que cobran un sueldo y no sabemos para qué mierda sirve. Yo creo que ese es el problema. Y por eso, digo, antes de presentar nuevos proyectos de ley, porque más en 3 días aparecen más proyectos de ley donde se solucionan los problemas, digo, antes de eso, discutamos a ver qué quieren. Saquen, dejen a Danza de costado y piensen esto. Maravillosamente perdedor en este tema voy a ser, no creo que pase, pero si vos me decís por dónde se arregla, solo se arregla por ahí. Que se pongan de acuerdo en que el tema de la corrupción y la ética y la es un tema grave en el mundo de hoy, en la región hoy, y que si los uruguayos no respondemos a eso seriamente, nos va a pasar por arriba. Y que la percepción de bajo riesgo, de que somos maravillosos y acá no hay corrupto, es un verso que nos vendemos mirándonos al espejo, y que ya a esta altura lo creen alguna gente que está en las estructuras, pero el ciudadano común cada vez lo cree menos.
Cerramos por ahí entonces.
Y no sé, ¿querés que diga alguna barbaridad más?
No, no, creo que esto está. La próxima nos metemos con la cena clase. Amigo. Ricardo Gil Iribarne, muchas gracias. Ya venimos.
Fácil desviarse.